Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes, como siempre, aquí en nuestro espacio, hoy en Cuba, miércoles 17 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos llevaremos el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes, Omar y Luis Felipe.
Buenas tardes, Tomás y Luis Felipe y todo el equipo y la audiencia en Cuba, luchando, Tomás, luchando contra el tiempo y contra las adversidades y los demonios de la razón. Estoy un poco poético.
Oh, pero vino filosófico.
Siempre hay que luchar, Luis Felipe.
No, Europa da esas cosas, esos aires de filosofía, sí, a la, ¿verdad?, gente cuando regresa.
Sí, Europa y otras cosas que se encuentran por Europa.
Bueno, Luis Felipe y Omar, agenda cargada. Vamos a tener información sobre Ariel Arzuaga Peña, repatriado de Panamá hacia Cuba el pasado jueves. ¿Qué ha pasado con él desde su llegada? Tendremos ya en breve información. Y finalizamos en Camagüey en la primera mitad. No hay pan en la ciudad de Los Tinajones, con más de 750 mil habitantes. En la segunda parte del espacio, pues hablaremos con Jordi Marrero. Vamos a tener actualización, Luis Felipe, de la situación de este exoficial del Ministerio del Interior, 26 días en huelga de hambre. Interesante.
Sí, David Socarrás Marín, que fue un ex oficial de la seguridad y de la Policía Técnica Investigativa, denunció la corrupción que había en ese cuerpo y ha quedado por 10 años en prisión.
Cómo no. Posteriormente hablaremos con el pastor apostólico Manuel Morejón, quienes están de la campaña de los evangélicos que piden y dicen que van a recoger 500.000 firmas contra el matrimonio igualitario. Y finalizaremos con Junior Berger González, una situación allá en Bayamo. Un cuentapropista y un médico han tenido que abandonar el país por el hostigamiento de la policía política. Omar, intentábamos hablar con Fernando Maura, diputado por Ciudadanos, que me parece que esta organización partidista de peso en España, pues le ha hecho un pedido al gobierno de Pedro González sobre qué piensa el Ejecutivo español sobre el tema de los derechos humanos en cuanto a la próxima visita del presidente del gobierno español a Cuba.
Bueno, yo creo que es importante saber no solo qué piensa, sino qué va a hacer, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con Maura y sinceramente es una persona en el tema de los derechos humanos en Cuba.
Comprometido, todo, comprometido.
Bien claro y bien comprometido con el tema. Y sí me parece interesante. Esto se suma a otros emplazamientos que han hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, etcétera. Yo creo que es importante poner o tratar de poner algún marco de esta visita. Recientes declaraciones del canciller Josep Borrell dicen que todavía no tienen agenda, sí. Han dicho que no saben todavía con quién se van a reunir. Bueno, pues ahí hay alguna sugerencia, claro, claro, para que las incluyan, claro, en la agenda, ¿no?
Sí, esto les sirve. Además, es lamentable que cuando uno mira atrás en 60 años, el rosario de hombres que han llegado al poder en sus países de manera democrática y sin embargo han ido a darle la mano a los dictadores. No solamente con Cuba, ha pasado con otros más, pero también incluso figuras de organismos que hasta en un momento llegaron a ser de ciertos prestigios, como la Organización de Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, que fue y además se negó a reconocer que había allí opositores.
Luis Felipe y Omar, un día después del lanzamiento de esta campaña Jailer for What, allá en Naciones Unidas, que responsabiliza al régimen cubano por la situación de presos políticos en Cuba, pues la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado comenzó ya con el primer caso, las arbitrariedades en el proceso contra el médico opositor Eduardo Cárdenas. A mí me parece, Omar y Luis Felipe, y me gustaría las opiniones de ambos, esto es inusitado, esto es algo nuevo, esto no había ocurrido antes a este nivel de Departamento de Estado.
No, sin lugar a dudas. Y yo creo que hay que celebrar este esfuerzo. Primero, por ser un esfuerzo sistemático, por ser un esfuerzo puntual. Generalmente, muchas veces, y la experiencia nos dice, en muchos de estos foros internacionales, aunque sea verdad, aunque sea una causa justa, generalmente el mensaje se pierde en las abstracciones. Y a ver si me explico cuando digo esto. Cuando tú dices queremos libertad y democracia para Cuba, eso es válido, pero uh-huh. ¿Cómo se traduce eso en algo concreto? Sí. La experiencia del activismo enseña que ese mismo camino es más fácil recorrerlo a través de ejemplos concretos, demandas concretas y en este caso temas concretos.
Claro, no, y hablando de esos ejemplos concretos, lo que pasa es que en este caso se han cumplido ciertos pasos que hay que dar en todo proceso cívico. Es decir, le sucedió a alguien, a un activista de la sociedad civil independiente, y además de todo el apoyo que tuvo y todo lo que haya hecho alguna organización u otra, fueron a los tribunales. Esta persona fue sancionada, la sanción causó un furor porque se vio que era injusto, alcanzó las fronteras de todo tipo, volvieron otra vez contra la Fiscalía Nacional, y me estoy refiriendo con Ariel Ruiz Urquiola. Es decir, caminaron todos los procesos y todos los pasos de la burocracia, que es infernal, para poder llegar entonces a organismos internacionales.
No me canso de repetir esto, esto lo explica muy bien el doctor Martin Luther King en su famosa Cartas de una cárcel de Birmingham. Para mí es un documento obligado de lectura para cualquier activista. Primero se identifica la injusticia, después se trata de
¿enmendar?
De enmendar la injusticia, se presenta y agota los recursos contra la persona que comete la injusticia. Si no se repara la injusticia, se pasa a la acción. Es un proceso, pero está muy bien explicado, está en español, en internet, para todo el que quiera leerlo. Repito, un documento obligatorio para cualquier activista.
Bueno, Luis Felipe y Omar, hablando de injusticia, este pasado lunes aquí en Hoy en Cuba entrevistamos a Ariel Arzuaga Peña, activista del UMPACU, que cumplió 5 años de prisión y luego de salir de prisión por el hostigamiento se vio forzado a abandonar el país hacia Guyana en octubre del año pasado. Terminó en Panamá, ya conocimos la historia el lunes. ¿Qué ha pasado después de la entrevista el lunes aquí? Bueno, tenemos vía telefónica desde allá, desde Bayamo, Granma, a Jacqueline García, su esposa. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto aquí, un gusto junto con Luis Felipe y Omar. Sabemos que el martes viajó hacia La Habana, o el propio martes viajó Ariel. ¿Qué ha pasado? Todos los detalles para que la audiencia lo conozca con él.
Bueno, sí. Mi nombre es Jacqueline García, la esposa de Ariel Arzuaga, como usted dice. El lunes, en horario de la noche, Ariel viajó hacia la ciudad de La Habana, donde el martes fue detenido en el horario de la mañana por oficiales que no sabían el por qué lo detenían. Y él comunicó que si no sabían por qué lo detenían, porque estaba detenido.
Buena pregunta. Muy buena pregunta. Adelante, adelante.
Entonces, los oficiales de la patrulla le dijeron de que había que esperar a inmigración, quien era quien lo había mandado a detener. En el horario de la tarde, Ariel me comunicó que la funcionaria, supuesta funcionaria de inmigración, era un agente de la Seguridad de Estado, donde le comunicó que estaba detenido por el delito de amenaza. Esto Ariel lo denunció el jueves 11, porque en horario de la mañana él fue detenido por agente de la Seguridad del Estado, donde con antelación ya le están diciendo que iba a ir a prisión, porque lo amenazaron que lo iban a llevar a prisión.
O sea, tú estás hablando, estás haciendo referencia el jueves pasado cuando llegó a La Habana, deportado de Panamá.
Cuando llegó a La Habana, sí. Cuando llegó a La Habana el jueves 11, Ariel fue amenazado por la Seguridad del Estado de que iba a ir a prisión, de que lo iban a llevar.
Sí, pero mira, Jacqueline, antes de que Omar y Luis Felipe también, pues vamos a armar esta historia lo mejor posible. ¿Cuál es la razón del viaje a La Habana este lunes por la noche? ¿Con qué propósito él regresó a La Habana después de haber ya estado en Bayamo?
Bueno, Ariel Arzuaga viajó a La Habana con el objetivo de dirigirse. Dirigía a la Embajada de Panamá para comunicar la violación que se había cometido con él. Entonces, a él lo mandaron a las oficinas de Relaciones Exteriores. De ahí de la... De él, cuando se...
Te perdemos.
Sí, estamos perdiendo.
Jacqueline, si te puedes mover un poquitico, por favor, para no perder la recesión, que es importante lo que estás diciendo.
Ay. Bueno, miraría a Arzuaga. Él fue él se dirigió a La Habana por el debido que lo habían, a él lo habían repatriado de allá de Panamá, violando los derechos de él, donde él se dirigió a la embajada. De ahí le comunicaron que eso tenía él que dirigirse a relaciones al MINRE. Cuando él fue, se dirigió al MINRE, de ahí lo mandaron para emigración. Y saliendo del MINRE, una patrulla lo detuvo, le dijeron que tenía que acompañarlo. Estando ya en la patrulla, le preguntó al oficial que por qué motivo estaba siendo el detenido. Le dijeron que ellos no tenían conocimiento, que había que esperar al funcionario de migración, que fue quien lo mandó a detener. Estando ya en la unidad, en la quinta unidad, que es donde lo tenían hasta ayer, el conocimiento que tengo, hasta ayer se encontraba en la quinta unidad, dice que la supuesta funcionaria de migración era una agente de la Ciudad de Estado. Le dijo que estaba detenido por el delito de amenaza.
Bueno, amenaza
no, eso... Claro. No sabemos aquí, él no amenazó a nadie.
Ahora, Jacqueline, algo para que le quede claro a la audiencia aquí. En el proceso que hizo Ariel en la oficina de refugiados, ya en la embajada, ¿él llegó a obtener la visa? ¿Tienen la anuencia de los Estados Unidos para viajar?
No, Ariel fue aprobado y lamentablemente cuando se paralizó estamos en el proceso de migración.
Pero fue aprobado en la entrevista.
Sí,
ya.
Sí, está aprobado.
Es decir,
aprobado.
Empezaron a hacer los trámites para chequeo médico y demás.
Nos quedamos pendientes a la segunda entrevista.
A la segunda entrevista.
Claro. Ahora, yo tengo una pregunta en este caso, Jacqueline. Él fue aprobado, es decir, lo único que tenía que hacer era ir a Guyana, continuar los trámites, ¿no? Durante este periodo que se paró, ¿por qué viajó a Panamá entonces? Si ya tenía una aprobación, ¿por qué viajó a Panamá en vez de a Guyana?
Él viajó a Guyana para poder ir a Colombia, que era donde se iba a continuar los trámites desde un inicio, claro. Era en Colombia.
Claro, porque cambiaron la sede.
Donde cuando llega a Colombia, en el tiempo que estaba y le dijeron que era a partir del 1 de diciembre que empezaban como tal los trámites, el caso de refugiado, no habían enviado ningún caso de refugiado, nada más que reunificación. De ahí, él no podía retornar a Cuba, ya que había sido amenazado de muerte, de llevado a prisión y también fue amenazado de muerte. Entonces, él continuó hasta Panamá, donde estaba en trámite de pedir asilo. Donde ahí fue donde lo trajeron engañado, ya que él estaba en proceso de la UNPAR, que es el
sí, que estaba esperando el refugio, eso lo sabemos. Ahora, finalmente, lo último que tú sabes de Arzuaga es ayer por la tarde. Desde ayer tú no sabes nada, pero está confirmada su detención.
De ayer en la tarde no sé nada, hasta en el horario aproximadamente a las 3:30 aproximadamente, puede ser un poquito menos, un poquito más. Él me llamó a mí y lo último que yo sé de él es que todavía lo encontraban en la quinta unidad.
Hoy, ya este miércoles, estamos en el aire, son las 2:19, ¿no tienes información de él?
No tengo información. Yo lo que sí es, estoy como tal, estoy poniendo como tal, responsabilizando a la seguridad de Estado.
Sí, gracias Jacqueline, te perdemos. Jacqueline García, esposa de Ariel Arzuaga Peña, en La Habana. Lamentable esta situación. Vamos a ver qué situación depara este preso, ¿no? 5 años. Tuvo que salir clandestino a través de terceros países y regresa a Curjó y está preso otra vez. Sí, claro. Se lo anticiparon cuando regresó.
Claro, no, es como dice el dicho, los dados están marcados al salir.
Ahora, lo más sorprendente es esa acusación de amenaza, cuando en realidad...
Amenaza, atentado, resistencia y desacato. Son los 4 jinetes del apocalipsis contra la oposición cubana. Eso está pasando bastante.
Cómo no. Bueno, pues vamos a ver si pasamos con nuestro próximo invitado. Parece ser que se acabó el pan en la ciudad de Camagüey, una de las ciudades más pobladas de Cuba. No hay pan normado, no hay pan en la shopping, no hay pan para contrapropistas. ¿Qué está pasando con el pan en Camagüey? Vamos a ver si tenemos la actualización. No es nada nuevo, hace mucho tiempo con el pan en Cuba.
Claro. Los oyentes pueden estar escuchando un programa de hace 10 años.
10 años, exactamente.
Decir, bueno, bueno, Radio Martí está repitiendo el mismo programa.
Está repitiendo el mismo programa.
No, es hoy.
Pero está supuesto, Marco.
Dile la fecha, no vayan a hacer que vayamos
a ver. Hoy, 17 de octubre de 2018, no hace 10 años.
No vaya a ser que vaya.
Vámonos a Camagüey, Omar y Luis Felipe, ya tenemos con contacto con Lady Tavares, delegada de la Flamuro en el territorio de Agramotino. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes.
Bueno, decía acá Omar y Luis Felipe, y vale la aclaración, que dijera la fecha desde cuándo no hay pan, porque hace muchos años no hay pan en Cuba, pero resulta ser que ahora hoy, 17 de octubre, otra vez dejamos de tener pan. ¿Qué está pasando con el pan en Camagüey?
El problema del pan es el siguiente: si el molino que abastece Camagüey, la harina para hacer el pan, está roto. Pero es un molino dentro del país, un molino nada más está roto. Y entonces no hay harina en Camagüey. Ese es el problema del pan. Entonces no pueden hacer una gestión de traer harina de otras provincias, como si fuera otro país, traer harina para hacer el pan aquí en Camagüey. Y entonces solo hay pan, la cobertura de la harina que tiene Camagüey, que lo está dando la radio, es hasta hoy. El pan normal, que es el pan ese que parece el bocadito de cumpleaños, porque cada día lo hacen más chiquito, ese hay cobertura hasta hoy. El pan duro, ese que lo llamamos el pan de la shopping, ya ese sí no hay. Ese hay como dos o tres días que ya desapareció totalmente, ni en la propia pueden vender.
Entonces, estamos de acuerdo a lo que está diciendo Lady, es posiblemente hoy es el último día donde haya pan físicamente en Camagüey, porque dice que ya es hasta hoy la cobertura del pan ese normado y el otro hace como 2 días que no aparece. ¿Qué va a pasar cuando la gente no tenga ni un pedazo de pan que comerse en Camagüey?
Bueno, yo tengo una vecina que le dio a las niñas hoy para la escuela yuca. Yuca le dio como cuando estábamos en periodo especial. Aquí hay particulares que se están sometiendo a hacerlo, pero si la policía coge a los cuentapropios, a los pasajeros, es directo a fiscalía. Pero ¿qué? Ellos no hacen ninguna gestión porque te estoy diciendo, es el famoso bloqueo. Lo que tenemos nosotros aquí adentro, porque es un molino en una provincia, pero en las otras provincias los molinos están funcionando.
Claro, probablemente sea un problema de distribución. Y...
No, me parece. Me parece que es un problema de dirección, porque imagínate, hay un molino en Santiago y nosotros estamos en el medio, porque no mandan unas casillas, porque eso viene por el ferrocarril. Y saben que la cobertura llegaba hasta hoy, que lo dijo la misma radio provincial, ¿por qué no mandan otro? Si hay más trenes y más líneas. El problema es tener el pueblo así como lo estamos oprimido, para que no esté pensando en otras cosas.
Bueno, ladies, ahora una pregunta. Los cubanos que son tan creativos y se las ingenian, ¿no hay cubanos contrapropistas tratando de resolver este problema por su cuenta a la población a partir de mañana? Sí. ¿Cómo, qué va a pasar?
Sí, sí, hay personas que están haciendo pasto. Hay panaderos que el saco de harina lo están buscando y valen 1,000 pesos un saco de harina. Aquí están cerradas todas las pizzerías, todas las dulcerías.
Ladies,
no hay nada que tenga harina.
Ladies, perdona un momentico para detenerme aquí. 1,000 pesos un saco de harina. Entonces, ¿cuánto cuesta una libra de pan?
No sé.
Sí, porque si 1,000 pesos el saco, no quiero ni imaginarme, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cómo está la gente? Porque esto es una situación que está a punto de volverse crítica.
No, ya es una situación muy crítica, porque hay panaderías que están haciendo el pan de la canasta básica, que era hasta hoy. Esas panaderías, cuando le quedaba harina, hacían pan de la shopping, de corteza dura, ese que vale 5 pesos. Pero hay personas allí que se pasan 2 y 3 horas esperando cuando les avisan que va a salir. Y todo en la calle lo que se habla es eso, del pan. Por eso es que a ellos les gusta que las personas estén así, para que no estén pensando en otras cosas. Estamos tratando de resolver su problema dentro de la casa. Ya te digo, mi vecina le hizo a las niñas hoy unas tiras de yuca por donde viene.
Lady, te perdemos brevemente. De todas maneras, te agradecemos por el reporte. Lady Tavares de la Flamura en Camagüey. Luis Felipe, tenemos una visita aquí en el estudio.
Impronto.
Esas cosas pasan aquí hoy en Cuba. ¿De qué se trata?
Ay, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy yo, Magdalena. Es un placer, de verdad, con 3 hombres. Ya les traje café. ¿Cómo quedó?
El café quedó bueno.
El café quedó bueno.
Tú quedaste mejor.
¿Y a qué se debe esta sorpresa?
Ay, bueno, nada, porque, bueno... Yo estoy súper contenta por la liberación de Tomás Núñez Madariaga y lo he trabajado de verdad con todo mi corazón en mi programa de radio. Y ahora recibí una gran alegría. Tomás personalmente me mandó un mensaje para que yo lo ponga en mi programa. Y quería compartirlo con todos ustedes y todas las personas que me están escuchando en Cuba. Soy yo, Magdalena. Recuerden mi programa todas las noches a las 9 de la noche. Magdalena de Cuba. Hablando un poquitico, bueno, hablando bien a los cubanos, con la gente, qué te pasa, comiste, no comiste, qué vas a desayunar mañana. ¿Y cómo están los hospitales, cabrero? ¿Cómo están los hospitales en Cuba?
No, pero esa, esa
miro mal como me mira.
No, porque esas preguntas son un poco difíciles. Magdalena, ¿comiste o no comiste?
Sí, es un poco complicado.
Sí, sí, las personas me dicen, muchacha, empieza. ¿Tú sabes lo que se está haciendo ahora en los hospitales? Una de las cosas que usan en el menú, bolitas de harina frita. Y te la dan con arroz blanco. Bolita de harina frita para las embarazadas. Hay tremendo problema en el hospital de Mariano. Bueno, ya, voy a decir eso.
No, es interesante. De todas maneras, va a ser muy interesante. Sí. Va a estar el mensaje va a ser leído hoy a la hora que tú salgas al aire. Explícale a los oyentes a qué hora, en qué momento.
No, el mensaje, Tomás, Omar y Felipe, se los traje a ustedes.
¿Cómo no?
Exclusiva, para que ustedes escuchen lo que me mandó decir Tomás Núñez Magdariaga.
Bueno, vamos a escuchar.
Adelante, entonces.
Mi nombre es Tomás Núñez Magdariaga. Saludo a Magdalena de Cuba, un programa de Radio Martí que sale a las 9 de la noche, el cual siempre estuvo preocupado por mi situación en la huelga de hambre. Desde aquí le digo, la lucha sigue.
Bueno, la lucha sigue, la qué lucha fuerza, sigue, qué fuerza.
Visiblemente afectado sí, todavía, sí, Luis Felipe, para quienes han puesto en cuestionamiento,
sí. Sí, sobre todo eso. Y además algo que siempre hay que tener en cuenta, después de una huelga de hambre, a los varias semanas, a los meses, empiezan a salir las secuelas. Esto es para la suspicacia que ha habido con que después de 62 días en huelga de hambre, Tomás estuviera conversando con nosotros y sobre todo denunciando lo que estaba pasando, no solamente con él, sino también con los presos comunes que hay en las cárceles.
Así mismo, agradecida, Tomás, de verdad, por haber tomado y sacar fuerza y mandarme este mensaje a mi programa. Ha sido un trabajo en equipo de toda la emisora Radio y Televisión Martí, que hemos orado y hemos pedido y hemos alzado la voz para que al fin pudieras estar en casa. Te mandamos un beso.
Gracias, Magdalena, y la invitación siempre hoy en Cuba. Las puertas están abiertas para ti.
Muchas gracias.
Bueno, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa informativa aquí este miércoles 17 de octubre. Vamos a identificar nuestro espacio y nuestra emisora. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 p.m. el campeonato de la Liga Americana.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 8 de la noche, el juego por el campeonato de la Liga Americana y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de DJ Snake junto a Selena Gomez, Cardi B y Ozuna. El Oro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de Maroon 5 que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 añitos.
That I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 17 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. En esta segunda parte del programa, tres historias de primer impacto aquí en nuestro espacio. La situación de un ex agente de la Ciudad del Estado y de la Policía Técnica de Investigación en Camagüey, que denunció actos de corrupción de altos oficiales por cuerpos militares y está en huelga de hambre allí en Camagüey. En breve tendremos un activista y Luis Felipe Rojas contará la historia. Más adelante, el debate en el contexto de la reforma constitucional, iglesias evangélicas cubanas esperan colectar 500,000 cubanos con sus firmas a petición contra el matrimonio homosexual. Tendremos aquí un pastor apostólico para poner esto en contexto. Pero nos dice la producción que ya tenemos el contacto allá en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata 30 Cristiano de Cuba. Adelante, Luis Felipe, con el
Sí, Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y buenas tardes a Montenegro y a toda la audiencia del programa.
El caso de Davis Ocarrás Marín, que ya estaría en su día 26 o 27 de huelga de hambre, que tú mismo y sobre todo Virgilio Mantilla Arango, expreso político, que acaba de salir el día 25 del mes pasado, fue una de las últimas personas que lo vio y que ya le había comunicado que iba a entrar en esta huelga de hambre. ¿De qué se trata? Y otra vez, para quienes no nos escucharon en el programa anterior, que tú les digas brevemente por qué él está en esta situación.
Sí, realmente, para comenzar, Luis Felipe, esta última información que voy a brindar es a través de una llamada telefónica realizada el día 13 de este mes en curso por la señora Marilyn Marín Millares, de 65 años de edad, madre del preso político Davis Ocarrás Marín, de 42 años de edad, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 9 en esta ciudad de Camagüey. Davis Ocarrás Marín lleva hoy específicamente 25 días plantado en huelga de hambre. Davis Ocarrás Marín está solicitando la libertad inmediata, puesto que fue condenado a 11 años de privación de libertad, de los cuales lleva 10 años sin recibir ningún tipo de beneficio. Este joven, el agente del Departamento de la Seguridad del Estado, Davis Ocarrás Marín, el día 13, su mamá fue a la prisión por petición de las autoridades militares para verlo y llevó un caldito, le fue con su nieto, con el hijo de Davis Ocarrás, y realmente David pidió conversar a solas con su madre y le expresó que él no iba a ingerir alimento ninguno, que ya él estaba cansado de todo el maltrato que ha vivido dentro de la prisión, de toda la injusticia que le han hecho, y que por lo tanto él iba a continuar en su postura, o era puesto en libertad, o él definía con esa acción que lleva, con esta protesta, ponerle fin a su vida. Entonces, David Socarrás Marín fue a prisión, condenado a 11 años por descartar a altos oficiales del Departamento del Ministerio del Interior y de la Contrainteligencia aquí en la provincia de Camagüey, quienes, según las palabras de David Socarrás, estaban cometiendo delitos con elementos delictivos que hacían maniobras delictivas que beneficiaban a altos militares, que ya de esto he hablado anteriormente.
Ahora, Jordan, hay una pregunta que me gustaría hacerte. Esto fue el día 13, se negó a ingerir alimentos, llevamos ya más de 72 horas. ¿Se ha conocido algún detalle nuevo y qué capacidad tenemos de tener información actualizada de lo que está ocurriendo en el Kilo 9? Porque 25 días es un número ya bastante serio.
Sí, mira, para que tengan una idea cómo se trabaja esta situación, en estos momentos David Socarrás Marín se encuentra en una celda tapiada, es decir, ahí no hay acceso para nadie excepto para los militares que son puestos para eso por el Departamento de la Seguridad del Estado, para estar supervisando y chequeando el estado de salud de David Socarrás, que por cierto ya está bastante deteriorado y con mucha pérdida de peso corporal.
Jordan, no, me gustaría hacer una pregunta, una incidental aquí en esto. ¿Cómo se ha llegado al cómputo de esos días? Porque según lo que nos relata, lo último que sabemos es hace 72 horas que él le dijo a su madre que no iba a comer más, pero él le había dicho a su madre ya anteriormente todos los días que llevaba en huelga. ¿Cómo se han computado estos días?
Sí, mira, la información comienza por una declaración dada por David Socarrás Marín, donde él revela de que toda esta que se ha venido hablando de la corrupción, y decide plantarse en huelga de hambre. De ahí, presos comunes han mantenido la información de que continúa plantado, pero a todo esto también ha habido mucha insistencia por altos funcionarios del Ministerio del Interior visitando a la señora Marilín Marín Millares para que vaya a visitar a su hijo, para que él desista de la huelga de hambre. Es decir, cuando David desista, lo último que conocemos es hace 72 horas, estamos de acuerdo en esto, pero cuando él desista de la huelga de hambre, lo primero que él va a hacer es pedir una llamada telefónica a su mamá. Y nada más que hagan esa llamada telefónica, la madre se comunicará conmigo por las vías que ya tenemos para esto.
Bueno, pues las gracias, Luis Felipe, a Jordan. Jordan Marrero Huerta, pues presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y tendremos actualización. Esta información, Luis Felipe, yo sé que tú estás trabajando este caso, a ver de qué manera se logra actualización.
Claro,
es
claro.
Complicado y me gustaría que brevemente explicara por la condición física y de salud de su mamá.
Sí, claro, la mamá está totalmente ciega, tiene una radical de mama duplex y además tiene que caminar más de 3 kilómetros de donde vive hasta el lugar donde han podido hacer contacto telefónico allí. Así que trataremos de seguir el caso.
Omar.
No, una situación que de verdad, sinceramente, se impone, ¿no? Obtener una solución a este caso lo más pronto posible. Esperamos. Hay varias cosas que oscurecen esta situación, ¿no?
Sí.
Es un exoficial, el tratamiento va a ser más severo con él.
Buen punto.
Está en una prisión militar, es complicado.
No, y lo que hablábamos ayer, inmediatamente que hay un caso de este tipo de relevancia que pasa de los 15, 20 días, el cerco contra él se vuelve más férreo.
Y en el caso de exmiembros de cuerpos armados o de inteligencia de régimen.
Denunciando además
corrupción en esos mismos cuerpos,
sí.
Es mucho más complicado.
Bueno, vámonos a La Habana, Luis Felipe y Omar. Ya tenemos el contacto telefónico con el pastor apostólico Manuel Morejón. Pastor, un placer, buenas tardes.
Bendiciones, muchas gracias.
Pastor, vamos a dejar la segunda parte del segundo tema que tenemos con usted, que es la actitud de las iglesias evangélicas, lo que están buscando en cuanto al rechazo del matrimonio igualitario. Pero nos gustaría comenzar, yo estuve siguiendo la historia, el pasado lunes usted finalmente fue citado luego de posponer la entrevista con el Ministerio del Interior el pasado miércoles hasta este lunes. Finalmente se dio. ¿Qué querían? ¿Qué ocurrió?
Sí, efectivamente, bueno, ellos tienen un propósito de que yo trabaje para ellos, y sencillamente, como yo les he dicho que no, han acudido al chantaje de expulsarme a mi esposa, que es extranjera, para Chequia, y además me amenazaron de muerte. Así, sencillamente.
¿Cómo se produjo esta amenaza, pastor? ¿Puede dar detalles?
Bueno, el oficial que firma la citación se llama Walter, y me citaron a la unidad de 621. El Walter comenzó la conversación, de verdaderamente que es un muchacho joven, y lo veo sano, ¿no? Pero bueno, entonces me dijo que me esperaba un momento, y vino otro oficial, un primer teniente, del cual no me acuerdo su nombre ahora. Dijo, yo soy santiaguero y le voy a dar claro. Bien. Ahora, si usted no se acoge a la parámetro que nos indican ellos, entonces sencillamente usted es un contrarrevolucionario y le vamos a expulsar a su esposa por estar casada con un contrarrevolucionario. Bien, yo le respondí, mire, aunque yo no soy revolucionario, yo tampoco soy contrarrevolucionario, yo lo que estoy en contra de todo mal hecho. Y cuando he escrito, así dice, pero usted escribe contra la revolución, digo, yo escribo en contra de lo mal hecho. Y si van a tomar medidas con eso, bueno, asumo la responsabilidad. Pero, bien, a mí, además, el Código de Ley cubano dice que aún mis delitos, si fueron delitos, no tienen que repercutir en mi esposa, mis hijos, ni en nadie más. Está haciendo una flagrante violación del Código Penal cubano.
Claro.
Con esa, se lo dije, eso es un chantaje lo que usted está haciendo.
¿En qué radicó, Morejón, en qué radicó exactamente la amenaza de muerte?
La amenaza de muerte, sencillamente le digo, bueno, ya se lo dije anteriormente.
No, ellos, no habías explicado exactamente, sí, cuando no, esta persona también.
Que yo trabaje para ellos, que colabore para la seguridad del Estado. Le he dicho terminantemente que yo no voy a ser un agente de la seguridad del Estado. Y a partir de ahí vienen todas estas amenazas, las citaciones son constantes, las llamadas por teléfono eran constantes, y le dije, mire, a mí no me llamen más, no quiero hablar nada más con ustedes. Y si tienen algo más que decirme, me lo dicen oficialmente. Y entonces esta fue la última citación que me hicieron.
¿Pastor?
Porque hacían prohibiciones, por ejemplo, que no fuera a la convocatoria que se hizo por las iglesias. Digo, ustedes no son quienes para decirme a mí que no pueda ir a una convocatoria de las iglesias. Verdaderamente yo no tenía pensado ir, porque eso estaba manipulado, como en efecto sucedió. Y la otra parte fue, ahora, con la discusión del anteproyecto este, que me dijeron que no fuera. Digo, mire, él no, con el pretexto de que, como soy contrarrevolucionario, es para cuidarme. Digo, mire, yo te mantengo unos vínculos muy buenos con toda la comunidad en la que vivo. Ustedes no tienen que cuidarme nada de eso. Además, yo me puedo cuidar solo. O sea, eso es como, además, una amenaza.
Cómo no, pastor, brevemente, para pasar al otro tema, en el caso de su esposa, que es extranjera, yo he hablado varias veces con ella, pues esto quedó a plano de amenaza, no hay nada concreto.
No, eso es amenaza.
Es amenaza.
Además, mi esposa es la única, gracias allí, en el mundo de Cuba. Ella fue seleccionada en el 2016 por su aporte a la cultura y a la educación aquí en Cuba. Ese galardón se lo da el Parlamento checo a las personas que foráneamente hacen un aporte de la cultura checa para los diferentes países. Mi esposa fue galardonada en el mundo. Y como se lo dije, ustedes no saben de quién ustedes están hablando.
¿Cuántos años lleva su esposa en Cuba?
50 años.
Sí, imagínese usted. Tremenda historia.
No, ella fue traductora de Gustavo Usá para Fidel Castro. Ella tiene tremenda trayectoria. Entonces, porque dice que como está casada con un contrarrevolucionario, ya sencillamente ese es el delito de ella. Y me amenazaron con deportármela.
Pastor Morejón, es decir, ¿hay alguna amenaza por escrito en esto o todavía ha sido una amenaza verbal?
No, por escrito no fue verbal, nada más el único testigo que tengo es el primer teniente Walter, que es el que firma la citación. Que bueno, puede decir que no, yo no sé, se va a parcializar con lo suyo, además de su carrera.
Bueno,
eso sí yo lo sé.
Pastor, pero vamos
sí
con...
lo digo categóricamente ante Dios y los hombres.
Bueno,
me amenazaron así, me dijeron, la revolución tiene 60 años, me dijo el Santiago, como me dijo él que era, y yo soy de Santiago y te voy a decir cómo son las cosas. Yo no ando con ambigüedades.
Cómo no, pastor, vámonos con el otro tema, vamos a darle seguimiento a las amenazas contra usted, pero vámonos con el tema de este anuncio de las iglesias evangélicas en Cuba, que dicen que van a recoger 500,000 firmas de cubanos en contra del matrimonio homosexual. La primera pregunta para usted, ¿quiénes son estas iglesias evangélicas? ¿Tienen la misma condición que ustedes? ¿Qué hay detrás de toda esta historia?
Hay una modificación de algunos artículos del proyecto de constitución. Sí, creo que 500,000 es poca para la cantidad de iglesias que tenemos aquí. Y sobre todo las iglesias que están reconocidas por el gobierno. Es poco. Porque la iglesia metodista tiene más de 200 iglesias. Entonces, a 250 firmas por iglesia, ya eso se va por arriba. Pero las asambleas de Dios tienen más de 100,000 iglesias. Bien, eso sí, es poco.
Pero estas iglesias evangélicas, ¿están proscritas o están legales?
No, esas son las legales.
Ah, son las legales.
Las legales. Es una propuesta de modificación de algunos artículos del proyecto de constitución, entre los que está incluido el de el matrimonio gay, ¿no?
Uh-huh.
Ellos dicen, le voy a decir porque tengo por aquí la propuesta, ¿no? Que verdaderamente eso es, hay aspectos más importantes, dice modificar el artículo 68 del matrimonio que dice... El párrafo 192, que el matrimonio es una unión voluntariamente concertada entre dos personas, con actitud legal para ellos, a fin de hacer bien común. Y bueno, ese es ahora dice, propone que se mantenga como en la constitución vigente. El matrimonio es la unión concertada de un hombre y una mujer con actitud legal para ellos, a fin de hacer bien común.
Pero bueno, yo le pregunto a usted finalmente, pastor, ¿no hay otros temas más aglutinadores que tienen
sí,
otros?
A eso, eso le voy. Mire, aquí están reescribiendo la propuesta de ley de culto con algunos aspectos, ¿no? Que se hizo. Los autores son el reverendo Ibrahim Pina, que reside en los Estados Unidos, y el abogado José Manuel de la Rosa, que también reside allá. Y yo me quedé en la, ¿cómo se puede decir? Aquí como responsable de difundir el proyecto de ley de culto. Ahora bien, le voy a decir, aquí nada más que se está reescribiendo y en algunas partes modificando algo de lo que ya nosotros padecimos, tremenda represión, golpeados, fuimos hasta encarcelados 2-3 días.
Pastor Morejón, permítame una pregunta en este punto. Usted está hablando de una ley de culto que están promoviendo también otras sí. iglesias. ¿Van a recoger firmas para esa ley de culto también o cómo,
bueno, ahora,
¿cómo piensa?
Estamos recogiendo firmas desde 2006 y me la han robado, nos han bloqueado. Nos... Y ahora, sin embargo, esta misma iglesia, que hasta inclusive fueron detractoras, porque no me las iglesias denominacionales, porque no por hablar de Bernardo de Quesada, de Indoverado, ellos sí cooperaron en la recolecta de las firmas y todo eso. A mí en mi casa, mi hermana que es partido, me llevó las firmas, tenía 3,000 firmas recogidas. ¿Y para qué decirle? Fueron en otras casas que tenían, bueno, fuimos bloqueados. Y ahora, sin embargo, ahora se hacen protagonistas de una ley de culto que nunca pagaron un precio.
Pero entonces, pastor, si lo escucho bien, usted está diciendo que además de oponerse al matrimonio igualitario, estas firmas van a servir para promover una ley de culto.
Sí, es lo que están haciendo. Están reescribiendo lo que ya nosotros hicimos, pero con una modificación que le voy a decir, en ningún momento hablan. Déjeme buscarle la... Ellos ponen siempre como que el Estado socialista, bueno, ahora no lo encuentro aquí en estos momentos y estamos apurados, ustedes tienen que hacerse de tiempo, pero ellos siguen reescribiendo sobre el Estado socialista. El Estado socialista este siempre ha sido ateo, no ha sido laico, era un laico después, pero bueno. Siguen reprimiéndolo.
Pastor, se nos acabó el tiempo. En otra oportunidad seguiremos hablando. Cómo no, son varios temas. Hablaremos al respecto. Era desde La Habana, pues el pastor apostólico, el pastor Morejón. Interesante tema. Tratando de coger la idea, Luis Felipe, ellos plantean, los apostólicos están proscritos. Todas las iglesias cristianas están ilegales desde el año 59. Sin embargo, él plantea que estos evangélicos que sí tienen las congregaciones.
Claro, porque ellos, es decir, vamos a decir, guiados por este pastor, propugnaron dentro de Cuba una ley de
Pino,
culto.
El pastor Pino.
Sí, pero fueron perseguidos, fueron encarcelados, algunos tuvieron que salir del país, le robaron la firma, como has dicho. Es cierto. Ahora, estas firmas que van a recoger entran dentro de uno de los derechos que hay en la Constitución cubana, de que alguien puede entregar 10.000 firmas. Les estarían otorgando ese derecho a ellos ahora y no incluso a los que lo intentaron hacer desde finales de los años 90.
Ahora, yo veo incluso, además de esto, veo dos puntos que me parecen interesantes. Y es cierto, sí, estas personas sufrieron por esa ley de culto y, bueno, ahora otras personas lo están haciendo. Yo creo que independientemente de eso, si tú sufres por algo y va a tener un éxito en algún momento, tienes que alegrarte, aunque no seas tú mismo que lo hayas logrado.
Sí, pero no es el caso. Lo que están es propugnando por dos o tres puntos que hay dentro de una ley de culto. Ellos no estarían impugnando.
El otro punto que veo en este caso es, independientemente de la posición que pueda tener cada cual con relación al matrimonio igualitario, el hecho es que si estas denominaciones logran recoger 500.000 de firmas, como dicen, para oponerse al matrimonio igualitario, pues esto abre camino para que otra gente recoja 500.000 o 250.000 o 100.000, lo que sea, para otro tema puntual. Lo que trato de decir aquí es que rompe el mito de que hay cosas que no se pueden hacer.
¿Pero eso es una pregunta o es una afirmación que tú estás haciendo?
No.
Es decir, ¿eso abre un camino? ¿Tú estás preguntando que abre un camino o tú estás diciendo que eso va a abrir un camino?
Yo creo que puede abrir el camino si otras personas...
Yo lo dudo.
Perdón.
Porque es selectivo.
Perdón, pero si otras personas escogen un tema selectivo en un área no políticamente directa, etcétera, es decir, sienta un precedente, aunque pudiera estar manipulado. Lo que estoy diciendo es que el régimen en su misma manipulación abre oportunidades, como dice personas como Alberto Méndez Castelló, camino por los que otra gente, si usan su imaginación, usan la inteligencia, usan una estrategia, pueden transitar para empujar otras agendas que tal vez no estén tan afines a la...
Bueno, vámonos a Bayamos. El tema da para más y vamos a hablar de qué hay detrás de esto, porque también a mí me llama la atención, no tenemos ya tiempo para eso, pero con qué facilidad todos estos evangélicos están recogiendo firmas en una sociedad como la cubana, donde se reprime. También es otro punto interesante. Pero bueno, vámonos a Bayamos. Tenemos ya contacto telefónico hoy con Junior Verges González. Junior, buenas tardes.
Para ti, para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, tenemos aquí dos historias interesantes. Tenemos pocos minutos. Te propongo iniciar con la del carretillero y vamos a dejarla del médico para otra oportunidad. Es el caso de dos bayameses que, producto de la represión por distintas causas, en los últimos días fabricaron una embarcación rudimentaria y están en Bayamo. Ahora, este cuentapropista, Diosbanis Anaya Fajardo, carretillero de ahí, ¿por qué tuvo que irse para Gran Caimán y por qué está pidiendo asilo político en el Caimán? ¿Qué le pasó ahí en Bayamo?
Bueno, Giovanni Anaya Fajardo lleva 6 años trabajando ya como cuentapropista. Empezaron, desde que empezó, fueron aguaceros de multa por cualquier cosa con él. En su haber, hasta ahora que nosotros tengamos conocimiento, tiene unas 40 multas, pero dice él que si tiran en la computadora tiene muchísimas más, más de 60. Aquí le hicieron decomiso de todo tipo, le llevaron la pesa, todo, y todo con sus papeles legales, vendiendo las cosas legales. ¿Qué pasa? Que él no se quedaba callado, protestaba en contra cuando los inspectores intentaban hacerle cualquier cosa. Lo mismo que está pasando con todos los cuentapropistas aquí en el país completo. Él no aguantó más. Hubo un día que tuvo que le decomisaron todo ese día, eso fue en el mes de mayo. Puso un cartel en su casa que decía bajo el comunismo. Eso le trajo más problemas, citaciones para la policía. Bueno, lo que han hecho con él ha sido tremendo.
Junior, ¿a cuánto ascendería más o menos? ¿Hay una idea de cuánto serían todas esas multas? ¿Qué cantidad en dinero?
Bueno, las que yo vi, no puedo decirte a cuánto asciende porque tendría que ponerme a sacar la cuenta ahora, pero las que yo vi están entre 1,000 y 1,500 pesos. Entre ese monto están todas esas multas.
¿Cada una de las multas o el total? ¿Algunas que tú has
visto? Cada una de las multas. Las multas, la más pequeña que le pones es de 500 pesos, hasta 1,500, lo que entiende el inspector.
entonces estamos hablando... Si
pasa de los 25,000 pesos sí, cubanos.
Fácilmente.
Y Junior, ¿estamos hablando de un caso aislado o sucede de manera frecuente con cuentapropistas de este tipo?
No, eso sucede con todo, no solamente con los de este tipo, sucede con todos los cuentapropistas. Imagínate que aquí... Ahora lo que tienen como método de trabajo es montar dos inspectores en una patrulla y salir para la calle a buscar a quién ponerle todas estas, ponerle multa.
Acompañados de la policía.
Acompañados de policía, se le tiran a la gente de sorpresa como si fueran vulgares delincuentes de la calle. No son trabajadores por cuenta propia, son delincuentes que están cometiendo un delito grave.
Junior, una pregunta bien rápida con esto. ¿Hay corrupción involucrada aquí? ¿De estas multas los inspectores, los policías pueden coger algo?
Bueno, cuando un cuentapropista no le da nada a ninguno de ellos, siempre pasa esas cosas.
¿Cómo no, Junior? Vamos a seguir con este tema que se nos acabó el tiempo y con el caso del doctor también. Junior Vélez González de Bayamo Granma. Las gracias a Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Extensivo el agradecimiento a Juanito Pendaz y a nuestra productora Patricia Martínez. Nos vemos mañana a las 2. Ahora el boletín de noticias, tras el mismo, tras la noticia con nuestra colega Cari Roque, se analizarán los altos índices de alcoholismo y suicidios en Cuba con el doctor Alfredo Melgar como invitado. Hasta mañana.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.